Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:14 minutos exactamente de este día lunes 6 de noviembre. La temperatura en este mismo instante es de 26 grados. Y queríamos hablar un poquito de lo que significa la criminalización de la protesta, porque nuevamente escuchaba en este marco presidencialista, donde estamos en un marco de balotaje para el próximo 19 de noviembre, nuevamente se reivindican un montón de discursos represivos, impunes, que han quedado como...
Y proyectos, ¿no?
Y proyectos, ni hablar, ¿no? Pero queríamos resaltar lo que es el asesinato de Santiago Maldonado en el 2017. A 6 años, ¿no? Y de que están todos impunes, porque antes de las PASO incluso sabíamos que el juez que atiende la causa, obviamente en el sur, lo que hacía era dejar sin condena a todos los gendarmes que participaron en la represión y muerte de Santiago Maldonado. Incluso también a quien fuera en ese momento ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en este año fue candidata presidencial también.
Sí, y lo elemental de esto, Mariela, para ir atando un poco algunos elementos, en estos 6 años pasó mucho en esta lucha por parte de quienes llevaron adelante primero el pedido de aparición con vida de Santiago y luego lo que se generó a partir de ese 17 de octubre, que fue luchar. Está en línea Sergio, hermano de Santiago. Nos indignamos cuando escuchábamos a Bullrich en el debate presidencial sobre lo que mencionaba, así que le vamos a preguntar qué le generó eso a Sergio. Buenos días, Sergio. Aquí Paula y Mariela te saludan.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día. No sé si estabas escuchando, si pudiste escuchar la introducción que hacíamos, Sergio. La idea era justamente poder hablar con vos de lo que significa la impunidad primero sobre la muerte de Santiago y luego esta reivindicación que hace Bullrich y su proyecto, ¿no? Y su proyecto que está vigente porque se ha sumado obviamente a la candidatura de Milei y tiene que ver con qué sentís vos cuando escuchás que se reivindica a los gendarmes que asesinaron a Santiago, a ese mismo procedimiento incluso, y que lo va a endurecer, dice incluso. ¿Cuál es el sentimiento que te queda? ¿Qué es lo que te genera?
Bueno, primero que son distintas las sensaciones, ¿no? Una es que la deshumanización de Santiago y la a 6 años y que se lo siga ninguneando y menospreciando de la manera que se lo hace. Segundo, viene la revictimización, porque digamos, cada situación, o de hecho en este mismo momento, volver a explicar y volver a recordar eso, también es algo triste. O sea, no es algo agradable. Y son distintas las revictimizaciones que pasan. O sea, lo voy a explicar a esto también por una cuestión de las sensaciones que uno tiene, y a veces no es una catarsis, sino que es como para que puedan ustedes entender del otro lado todo lo que transitamos, no solamente, o sea, Santiago obviamente que no lo vive a esto, pero y no todos los familiares por igual, sino los que estamos todo el tiempo recordando y todo el tiempo poniendo la cara. Entonces, ante un hecho de la gravedad que tuvo lo de Santiago, más de seis años que van, que no se sabe qué pasó, que no hubo una investigación, que no hay absolutamente nada, que es una constante mentira decir que salir y que se absolvieron a los gendarmes cuando es mentira, porque para absolver a alguien tiene que haber un juicio. Entonces, todo el tiempo esto de estar explicando hace que uno también interiormente sea una generación y acumulación de bronca y de tristeza. Y por ahí, en esto de estar, porque yo puedo elegir hablar o no hablar. Si yo no hablo, no me pasan estas cosas. O sea, si yo no les cuento a ustedes, lo que va pasando, se va diluyendo en el tiempo. Entonces, por ahí al principio era el pedido de aparición con vida, después el pedido de justicia, después todo este tipo de cosas te va desgastando y llega un momento de decir, bueno, yo no sigo más. Se plancha la causa, como está planchada hace un montón de tiempo, y a 6 años, como estamos ahora, no se estaría llevando a un debate presidencial si no siguiéramos luchando. Ahora, digo como para tratar de poner en contexto de todo lo que es la situación. O sea, se llega a un debate presidencial porque en el medio viene todo este dolor y todo este sufrimiento diario, de todo el tiempo tener que salir a aclarar, todo el tiempo tener que estar manteniendo viva la memoria de Santiago, y todo ese, eso es un desgaste y se paga con salud, con un montón de otras cuestiones que hacen que nada es gratis. O sea, entonces son caminos a elegir. Mi camino fue elegir saber qué le pasó a Santiago, que se haga justicia y que los responsables paguen tarde o temprano en algún momento, que sea así. Ahora, en eso sé que se van perdiendo muchas cosas. Van quedando familiares en el camino, algunos no siguen más, otros solamente acompañan, otros no tocan el tema. Y también se hace muy cuesta arriba porque, no sé, yo justamente ayer estaba mirando, después respondo lo de Bullrich, te digo como para ver todo lo que se va generando.
Yo justamente
estaba mirando videos de que no había visto de cuando se encuentra el cuerpo. Había visto algunos, otros no. Entonces me puse a ver determinadas cosas, ver también plazas llenas. Entonces pensaba, ¿no? Toda esa gente que en ese momento salía a manifestarse por Santiago, salía a pedir. Hoy mucha gente acompaña, mucha gente de esa que estuvo ahí necesita tener una explicación y algo que valide ese pedido, ¿no? Que decís, che, yo no hice esto por nada. O sea, fue una lucha y todo un acompañamiento, o sea, y quedó una impunidad total. Entonces, toda esa gente también, para toda esa gente hay una deuda pendiente de parte del Poder Judicial. Y lo otro que digo, que es cómo, viendo, ¿no?, con el diario del lunes, cómo nos fueron mintiendo, cómo nos engañaron, cómo nos llevaron a un lugar en el cual estaba todo preparado, y cómo fue toda una puesta en escena en la aparición del cuerpo de Santiago un 17 de octubre, justamente el día de la lealtad peronista.
Y el mismo día que aparece el cuerpo, y el mismo día que aparece el cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? Es un dato menor.
Sí, que ahí por eso. Después empezamos a... Pero en ese momento, viste, uno no se pone a pensar, vamos a ir tal día, día fue el día que apareció el cuerpo de Luciano, es el día de la lealtad, o sea, todos van a estar en otra cosa, entonces la causa se va a ir diluyendo. O sea, todas esas cosas las podemos ver después. Claro. Como también podemos ver que el día del velatorio de Santiago matan a Rafael Nahuel, el 25 de noviembre. Entonces, a veces, che, no son cosas al azar, sino que son cosas premeditadas que uno no las ve venir porque no estás atento a eso. O sea, tal vez hoy, mirando situaciones y todo, puedo adelantarme o puedo determinar algo o intuir que va a pasar algo en torno a algún otro caso. Pero bueno, por tener la experiencia de todo esto y ser muy y estar muy atento a las fechas. Pero volviendo a la pregunta inicial, que me fui por la rama.
No, está bien.
Que produce una... eso es una mezcla de angustia, de impunidad, de bronca. Y por otro lado, produce un sabor, más allá de ser amargo, de saber que es algo que les duele y que todavía les moleste, que no van a poder tapar nunca. Entonces es algo que los va a perseguir, o sea, no hay una condena judicial por parte, digamos, de la justicia, pero sí una condena social y que en cualquier lugar eso le va a seguir marcando. Y es una deuda que van a tener pendiente de por vida hasta que en algún momento se haga un mínimo de justicia, porque justicia no va a haber, ya que Santiago no está más. Todo lo que perdimos, el resto de los familiares, tampoco va a estar más.
Sergio, escuchándote atentamente y en lo que mencionabas respecto a esto de la sensación que dio en el debate, donde Bullrich dijo lo que dijo y, como bien señalabas, mintió. ¿Cómo está la causa? ¿Quiénes son los imputados? Para poder dar nombres, porque bien lo decías, les molesta cuando hacemos justicia social y justamente nombrar a quienes son los responsables es hacer justicia.
Bueno, los primero que el fallo que hace el juez, diciendo que quedan absueltos y que intenta cerrar la causa nuevamente, lo hace y juega partidariamente en favor de Patricia Bullrich en la interna de Cambiemos, dos días antes de las PASO.
Claro.
Lo mismo que habían hecho en el 2017, dos días antes de las elecciones. No son casuales las fechas. Siguen los mismos imputados, es como que el juez lo que hizo fue copiar y pegar, lo mismo que había hecho en el 2018, cerrando la causa, pero esta vez intenta cerrar la causa sin obedecer o sin hacer caso a todo lo que le dijo la Corte Suprema, que tenía que investigar. Entonces, todo lo que tenía que hacer, no hizo absolutamente nada, y dijo, me quiero ir por quinta vez, más o menos, porque en el trayecto este lo recusamos, llegaron otros jueces que no lo aceptaron, le volvió a Geral, y ahora volvimos, en ese momento, eso pasó viernes, el miércoles de la próxima semana se apeló, ya se aceptó la apelación en Comodoro Rivadavia, así que estamos a la espera de ver cómo sigue. Ahora hagamos de cuenta como que estamos en 2018,
Bien. Sí.
principio del 2019, claro. En términos de recorrido judicial, empezamos todo el camino otra vez.
Otra vez.
Pero ya llegamos a la Corte Suprema, sí. Llegamos a la Corte Suprema el año pasado, en octubre, la Corte falló, que tenía que agarrar, investigar, el juez no hizo absolutamente nada, hizo lo que se le cantó y volvió a cerrar la causa, o intentar cerrar la causa. Ahora, en paralelo a esto, nosotros estamos en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el Estado argentino ya se pronunció y asumió la responsabilidad, de, reconociendo que no habíamos tenido acceso a la justicia, que habían hecho un pésimo operativo, y que Santiago había estado desaparecido 78 días. Entonces, en virtud de eso, es que seguimos avanzando internacionalmente. Ahora, lo negativo es que vamos perdiendo tiempo, y así como yo me puedo olvidar algún dato y estoy todo el tiempo con la causa, va cambiando la geografía del lugar, los testigos se van olvidando.
¿Qué es lo que buscan, no? ¿Qué es lo que buscan ellos?
Es intencional.
Porque el día que haya que hacer una reconstrucción de lo que pasó, y la mayoría van a decir que no se acuerdan, que esto, que el otro, la geografía del lugar ya cambió. Y pasa mucho tiempo, porque si vos no hiciste una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017... no llamaste a declarar a los que están imputados, no llamaste a declarar a los testigos, ¿cómo podés decir que Santiago se ahogó solo y que ningún tercero tiene la culpa? Cuando en realidad vos mismo, como Estado, me dijiste en tres oportunidades que había sido a un lugar en el cual Santiago no estaba y aparece el 17 de octubre. Totalmente... con una puesta en escena, como decía hace un rato, que es increíble, porque mirándolo, es decir, cómo nos mintieron y cómo nos engañaron de una manera que no se puede creer. Lo que pasa es que, claro, viendo... O sea, y todo esto lleva un montón de tiempo el proceso.
Sí.
El poder ver algún video, ver una imagen, ver cosas, porque son cuestiones dolorosas que van pasando en un día, por ejemplo.
¿Qué te parece?
Y que uno no esté preparado, porque éramos tres personas, Andrea, Verónica, la abogada, y yo, contra todo un equipo dispuesto a que aparezca el cuerpo ese día. Entonces, bueno, son muchas las... Es muy desigual todo lo que va pasando.
Sergio...
No es que uno se pone de acuerdo y dice, yo voy a hacer tal cosa, no, se va gestando y se va armando de una manera que la misma inercia de esta rueda hace de que... todo se vaya confabulando. No que son todos los actores están conectados entre sí, que diga, oh, qué maquiavélico que es esto, qué inteligente que son. No, cada uno desde su lugar, con la impunidad que los caracteriza, van haciendo las cosas y todo va quedando ahí.
La pregunta que te quería hacer es, ¿hay responsables políticos imputados, por ejemplo, Echazú, Nocetti, Escola?
Sí, hay... Okay. Digamos que están, y de hecho nunca se los llamó a declarar. Estaba otro llamado Aquilo Campo. Pero más allá de eso, decir, bueno, debería haber hecho una investigación. También hay una cuestión que yo lo atribuyo a una voluntad política.
Sí.
Y esto tiene que ver con, por ejemplo, pasa algo con un hecho policial y automáticamente a los policías cuando participan se los aparta. Después ponemos en y empezamos a debatir si apartan realmente a los que participaron o encubren a los que participaron y ponen a los perejiles de siempre, que son los más jóvenes, los más novatos y los que van a dar el van a pagar el pato, digamos, por la institución.
Reguardan la institución, eso, como bien lo señalaba.
Eso es una cuestión aparte que para otro capítulo. Pero sí se hace algo rápido y se aparta. Después puede venir que los absuelvan todos, como el caso de Franco Casco en Rosario, esperando tantos años, y absolvieron a 17 en el juicio. Entonces, bueno, otra vez habrá que ver ahí cómo se sigue por desaparición forzada. O puedes tener caso de Espinosa en Tucumán, que se los condena, no sé si están cumpliendo la condena o no, pero se hace todo más rápido, digamos que eso pasó en el 2020. O sea, en menos de 3 años vos ya tenés ahí un resultado. En este caso, a los gendarmes no se los apartó, por el contrario, lo que se hizo fue, más allá de haber hecho una investigación interna, que es investigación interna en la que están las IDH, lo que se hizo fue, Patricia Bullrich, en el 2018 fue ascenderlo.
Ascenderlo,
cuando era ministra de Seguridad.
Sí.
Después vino Sabina Frederick, hizo una investigación interna, hace esa presentación ante el juzgado que le toca, quien le cae es el juez Geral, que ya en la causa había dicho casualidad. Que la gendarmería es inocente, acá no va a decir otra cosa distinta. Oh, ahora, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Sabina Frederick? Bueno, haber hecho... aparte de la investigación, haberlos apartado los gendarmes hasta que se resuelva.
Obvio.
Vino Aníbal Fernández, hizo absolutamente nada. Entonces, a eso me refiero con también voluntad política, cuando hay que hacer algo y no se hace.
Y en
después,
este...
como ministro de Justicia, así viene Martín Soria, que es lo primero que dice cuando le pregunta al Gato Silvestre en C5N si va a hacer algo con el caso Santiago Maldonado, dice, es terrible lo que le hicieron hacer a la gendarmería. obediencia debida. Entonces, no es todos los otros son malos, los que están ahora también, porque son, hacen la vista gorda y con esa falta de voluntad política es a donde nos llevaron hoy.
Y en este escenario...
O sea, yo le atribuyo, y se lo dije a Aníbal Fernández, se lo dije también a Martín Soria, no es que lo digo en la radio, y no se lo dije personalmente, o sea, ya se los manifesté a esto, por eso lo hago público. Porque decís, che, ¿por qué estamos ahora? ¿Por qué tenemos que estar debatiendo? ¿Por qué tenemos que estar a 40 años de democracia dando explicaciones de que si son 30.000, nunca más, y tener que estar con primero yendo a una elección en cual tenés uno que es Milei con Villarruel, defensora de genocida, Patricia Bullrich del otro lado, o sea, si llegamos a esa instancia es porque quien hizo posible de que Patricia Bullrich fuera candidata y hoy está también dentro del ala de Milei, es justamente esta falta de voluntad política.
Claro.
Porque si lo de Santiago se hubiera esclarecido, si se hubiese atribuido todo lo... no te digo condenado, porque para eso hay que probarlo, pero sí, todo lo que hizo mal y todo lo que... la participación que tiene Patricia Bullrich, no hubiese tenido la impronta que tuvo ahora.
Tal cual.
Entonces, ¿por qué me enojo mucho? Porque estamos en el punto que estamos, culpa de las personas que están hoy dentro del gobierno, que podrían haber evitado eso.
Sergio,
no lo hicieron.
Yo te los anticipé. Cuando te escucho atentamente, recuerdo a muchos compañeros familiares de víctimas de la represión estatal. Justamente uno de ellos, Nicanor Bogado, siempre me dice que no solamente se lucha contra la represión, sino contra la depresión también. Y vos señalabas al inicio un recorrido personal, pero también que es una experiencia colectiva de sostener justamente lo que genera luchar por un ser amado que perdió la vida por el aparato represivo estatal. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cómo es contenerse ante una situación donde Bullrich en el debate nacional reivindica en Gendarmería? Me imagino que debe ser complejo, no solamente por todo lo que relatabas y la lucha desde el lado judicial, sino lo que significa la lucha de la justicia social, porque ellos de algún modo también quieren hacer esa justicia de su clase represora, pero la importancia de cómo sostener eso, cómo sostener a quienes te rodean, a tus seres amados, en estos procesos, también entender los diferentes procesos, que no todos tenemos el mismo ritmo o la misma fuerza en ese momento, cómo lo estás viviendo y cómo lo vive la familia.
Bueno, en realidad, familiarmente se vive de distintas maneras. Hay quienes no quieren hablar del tema, hay quienes solamente acompañan, otros que dejan que lo siga haciendo yo. Bueno, cada uno tiene su proceso diferente. Y otros que continúan con la vida, porque
claro,
en verdad también es eso. O sea, cada uno es una elección. Y es verdad, es como luchar contra, no sé si contra la depresión, pero sí el luchar para seguir luchando. Porque si vos te quedás, aparte hay algo concreto en esto. O sea, cada uno tiene su, cada familiar es un caso aparte.
Exacto.
Solo él puede decidir, y lo único que los que estamos afuera podemos hacer es acompañar. O sea, nunca juzgar ni increpar ni decirle a otro familiar cómo tiene que hacer las cosas, porque solamente ellos son los que saben y hasta dónde les da su cuerpo, su cabeza, su economía, hay un montón de factores acá. O sea, yo estoy donde estoy porque en realidad mi economía me lo permitió, puedo elegir, pero en realidad hay muchas personas que no pueden elegir eso. Tienen por ahí, por lo general, no son los hermanos los que salen a luchar, sino son los padres. Sí. Entonces, si es una madre, lo más probable es que tenga otros hijos que a los cuales también tiene que dedicarle tiempo. No son las madres de Plaza de Mayo, que se agruparon. Entonces, la lucha es totalmente distinta. Y también, de hecho, dejaron de lado a sus otros familiares, hijos y demás, para continuar con esa lucha. Por eso también hace de que hoy la visión de lo que se entiende por derechos humanos y lo que yo puedo ver personalmente es gracias a esa lucha. No es que este camino, viste, uno llega y dice, ay, mirá, llega porque hay otra gente que le fue marcando antes, y de esa manera te permite más o menos consolidar, pero si no, hay mucha gente que fue quedando atrás para que hoy estemos en el punto donde estamos también. O sea, así como digo lo negativo, también está lo positivo. Que para que esto se sostenga, mucha gente dejó la vida y mucha gente sigue estando, ¿no? Acompañando. Y lo que también tenemos que tener en cuenta que muchas personas, imagínense que estar en, no sé, si yo tendría que haber trabajado en un lugar en el cual tenía, no sé, atención al público, tenía que estar en frente, en la cara de un negocio, como por ejemplo, lo puedo contar porque ya mi tío se jubiló, pero él, por ejemplo, tenía una foto pegada de Santiago en nuestro, donde nacimos, el 25 de mayo, y no le entraba nadie al negocio. Entonces, después de ahí, ¿qué haces? ¿Podés sostener eso o no? Yo lo sostuve porque en realidad también me pasó lo mismo, pero al no tener un local comercial, sino fabricar algo y vender a negocios, hubo negocios que dejaron de comprar, pero también otro, hubo una solidaridad, que cuando se hizo una campaña en contra para fundirme, salieron a comprar más. Pero bueno, yo ya no puedo estar en esa parte comercial. Y puedo elegir qué hacer, digamos, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad esta de, imagínense, me acuerdo el padre de Lucía Pérez, en Mar del Plata, mecánico, o sea, no puedes estar, meterte en una fosa, estar trabajando, aquel que es carnicero, hay un montón de, de oficios y de trabajos que insumen que tu cabeza no puede estar dando vueltas, pensar en la nada. Yo iba, me sentaba en el trabajo, estaba 3 horas mirando la computadora y no hacía nada. ¿Por qué? Pero bueno, no asumía ningún riesgo ahí. O sea, hay personas que en su trabajo tienen que estar concentradas. Entonces, ahí es donde yo también empiezo a ver y también luchar en estas cosas de cuando uno pide algo, que no sea solamente para los intereses propios, sino uno de los puntos que yo me acuerdo que había pedido en un momento en estas cosas de para leyes y todo, es que se le permite a los familiares, que los familiares puedan militar sus propias causas, no que le digan, che, bueno, porque también está el por ahí conseguir un lugar o algún trabajo, pero son trabajos que ellos no se sienten cómodos en ese lugar, sino que desde el Estado, al tener la falta por haber quitado a ese familiar, ser responsable, bueno, también tiene que ser responsable de garantizarle que ese familiar pueda seguir manteniendo el viva la memoria de su familiar de la manera que lo considere. Esa es una deuda del Estado también que tiene que ser. Entonces, hay muchas cosas en las cuales trabajar como para que eso se pueda mantener. O sea, yo no creo que nadie quiera olvidarse o que no pueda luchar. Todos pueden aprender a luchar y a seguir. Ahora, el tema es que hay que proveerle las herramientas y acompañar para que lo puedan hacer. Mira, justo también ayer, domingo, me puse a mirar que tenía grabado los programas de la TV pública, de cuando fue la represión en el 2001. Yo pensaba, digo, solamente una hermana conocimos así dando vuelta de todas las personas que murieron en eso, en esas represiones. Sí, ¿dónde están todos esos familiares?
Claro.
¿Qué pasó con esas causas? O sea, está para empezar a históricamente a ver un montón de cosas que fueron pasando en nuestro país y que los muertos van quedando y nadie se hace responsable. O sea, ¿quiénes están detenidos hoy? O sea, hay algunas cuestiones, porque un fotógrafo tuvo la valentía, pudo agarrar, hacer fotos, poder juzgar, pero hay un montón de gente en historia de estos 40 años de democracia que terminan siendo víctimas y víctimas anónimas. O sea, no se sabe, no se sabe qué pasó. Bueno, lo de Santiago, por suerte, fue conocido. Ahora, dentro de esa visibilización y eso conocido, también está la estigmatización y la deshumanización. Desde el momento en el que se viraliza la foto del cuerpo de Santiago hasta lo último que termina diciendo después del debate, cuando sale Macri hablando y diciendo que Santiago es un salame.
Claro.
Entonces, también decís, bueno, ¿qué está bueno? ¿Pasar estar en el anonimato o que algo sea muy visible y que también el costo es mucho mayor?
Tal cual.
O sea, son dos extremos.
Sergio, primero agradecerte justamente este contacto, que nos hayas dado tu palabra, que la compartas con nuestra audiencia de aquí de en Radio Comunitaria Cuyum, y también la lucha, ¿no? Porque estos mensajes que se dejaron escuchar en el debate, como decía la Paula, y todo lo que significa la reivindicación de la represión contra la protesta genuina, contra el reclamo de los que están y de los que menos tienen, y esto es una lucha también que vos llevas adelante, no solamente por lo que les pasa en lo personal, en lo familiar, sino también porque son solidarios con otros, me parece, ¿no? Entonces también reivindicar eso, esta lucha que ustedes llevan adelante, que por ahí uno la siente, obviamente, que es por lo que nos ha pasado, por la pérdida, por todo, pero también es por otros, para que no vuelva a pasar, para que estos mensajes de si te quejaste, cago a palo, bueno, ya terminen de una vez por todas y que nosotros podamos hacerle frente como sociedad también contra la impunidad y contra estas corporaciones de la política y el poder judicial, pues no voy a decirle justicia, sino el poder judicial, que muchas veces lo que le devuelven a la sociedad es la impunidad. Así que agradecerte enormemente este contacto nuevamente y por la lucha también agradecerte.
Bueno, muchas gracias. Y también para que la gente empiece a entender, la gente en general, que no se trata de A o B, o sea, no es... porque en un momento como que se ponía o a favor o en contra de Macri, o a favor o en contra del kirchnerismo, a favor o en contra de la izquierda. O sea, cuando en realidad se está tratando de una persona que Santiago era anarquista, o sea, no convalidaba ninguna de todos los estereotipos. Exacto. De las personas que se empiezan a pelear entre sí. Y se lleva a algo partidario cuando es la vida de un ser humano. Algo que le puede pasar a cualquiera de las personas que están quejándose de eso, que se queja en contra de un esclarecimiento de un asesinato. O sea, lo de Santiago no fue un accidente. No es que lo atropelló un auto en la calle.
No.
O agarró y se metió... a nadar o se tiró eran las 4 de la mañana, estaba totalmente alcoholizado y se tiró en un natatorio, propiedad privada, y se ahogó. O sea, hay un montón de cosas. Entonces yo digo, ¿cómo puedes odiar a una persona que no la conoces, que lo único, o alguien, o un familiar que lo único que quiere es saber qué pasó con su hermano, que sea justicia, y que sea el ataque tan brutal, ¿no? O sea, como se lleva a algo... Yo, pero honestamente, con la mano en el corazón, yo no estoy deseándole la muerte a nadie, ni a los gendarmes. O sea, la verdad que no lo siento, porque es como que va más allá de todo eso.
Tal cual.
Como vos te terminás transformando igual. Entonces, digo, un poco de empatía, no tal solo con el caso de Santiago, con la cantidad de casos que son... muy vulnerables y se mira por otro lado. Así que bueno, como sociedad tenemos que por ir crecer un poco más también.
Tal cual. Gracias, Sergio. Un abrazo enorme y nuevamente muchas gracias por este contacto. Estamos a disposición.
Muchas gracias, Verde y Justicia por Santiago, y también un gran abrazo a la gente ahí que también fue en su momento cuando empezó a pedirse la aparición con vida. Mendoza fue uno de los lugares que, por el paso que tenía Santiago, también muchas amistades de ahí salieron a pedir. Así que muchas gracias.
Gracias. Abrazo a vos. Grande.
Gracias, Sergio.
Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, a 6 años del asesinato de Santiago por parte de la gendarmería. Para poder cerrar el tema, Paula, simplemente digo, esto que muestra en determinados discursos de impunidad, ¿no? Y que reivindicando esa impunidad se deja el mensaje. Justamente lo que yo le decía a Sergio, si vos salís a reclamar, te va a pasar lo mismo.
Sí, es el discurso o el método represivo para disciplinar,
claro,
¿no? a la clase. El famoso no te metas.
Sí, sí.
O algo habrán hecho.
Claro,
que suele aparecer incluso en épocas de democracia. Algo que me deja esta extensa entrevista, evidentemente Sergio tenía ganas de hablar, la necesidad a veces surge también que los grandes medios de comunicación no dan estos espacios para que se puedan explayar y comprender esto que iba desglosando. Desglosó la causa y mencionó, ahora estamos nuevamente en cero. Vuelve a activarse a partir de que la semana pasada se aceptó la apelación de la familia a lo que había resuelto el juez, que quiere que se cierre, que quiere que se cierre la causa, ¿no?
Como de lugar.
Que también tenemos una sociedad que reivindica a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas represivas. El discurso de Bullrich no fue casual, reivindicando a Gendarmería en un debate de estas características, porque iba enfocado a un público que sí piensa en sostener estas políticas represivas. Y esto lo vemos en las barreras populares, donde hay muchos pibis que quieren entrar a las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, nosotros como comunicadores y también como parte de la clase trabajadora, ¿qué generamos para, primero, se conozcan casos como el de Santiago, como el de Luciano y como tantos otros pibis y pibas asesinadas por el aparato represivo estatal de casos de gatillo fácil o en lugares de detención? ¿Cómo generamos que conozcan esa realidad, que podamos interpelar el discurso oficial que lo hemos escuchado en Bullrich, pero también lo hemos escuchado en Milei y lo estamos escuchando también en Massa, cuando habla de la política represiva que va a llevar adelante en como espejo de lo que hizo en Tigre? Tigre es un territorio de la provincia de Buenos Aires que tuvo en su momento, cuando era intendente Sergio Massa, un gran número de casos de gatillo fácil, ¿no? Y grandes represiones y grandes detenciones arbitrarias todos los días. Eso es lo que está proponiendo. ¿Cómo nosotros nos pensamos en no mirar para el costado cuando pasan casos como el de Santiago? Santiago estuvo aquí en Mendoza, como lo decía Sergio al final, tuvo un largo tiempo, cosechó amigues, cosechó lucha, era anarquista. Muchas veces estos discursos intentan solamente hacerle una estadística, y quitarle su contenido. Era anarquista.
Claro.
Y también acompañaba a los pueblos originarios. Estaba ahí acompañando a los pueblos originarios. No nos hagamos los boludes. Digamos, el compañero estaba luchando. Entonces, cuando el aparato represivo estatal activa, primero es con esta idea de los territorios, que es una extensa lucha de los pueblos originarios. Pero segundo, el famoso no te metas. Entonces, tenemos que ir comprendiendo la importancia de nombrar hoy a Santiago Maldonado, pero también a muchos casos, yo le nombraba en la entrevista que no era casual lo de Luciano Arruga. Luciano Arruga también vivió un procedimiento muy similar a la familia. Bueno, la familia muchas veces necesitan estos pequeños actos, que es poder darle el micrófono, poder visibilizar la lucha que es larga, en este caso muy larga, y vuelve a foja cero, vuelve a iniciarse el juicio. Y esa es la data que le debe quedar a quien está escuchando. La lucha no es corta, no tiene rapidez, a veces puede ser fugaz y otras puede pasar esto, que vas como avanzando y retrocedes al casillero cero. Bueno, esto ocurrió con la causa de Santiago, pero la familia está sosteniendo la lucha pese a todo lo que eso significa, y me parece que las palabras de Sergio nos generan reflexiones y ir pensándonos en cómo organizarnos para seguir denunciando en el lugar que nos toca.
Exactamente. Para que se acabe la impunidad. Continuamos aquí en Parar la Olla.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.